Pues vamos a volver a empezar después del descanso. Ahora, tal y como habíamos comentado, va a hablar Mario Remedios, compañero de la Federación Anarquista Uruguaya, organización anarquista, especificista, que habla de la acción directa también para la constitución del poder popular. Mario es secretario de Relaciones de la FAO, militante del Ateneu Germinal en el barrio de Villa de Colón, Montevideo, ¿sí? Y nos va a explicar un poquito la continuación, cómo lo están viviendo en aquel país.
Bien, primero que nada queremos agradecer a la Comisión del Centenario por habernos invitado, a la CD de Barcelona, a Luis y a Sara por la hospitalidad y la cordialidad de alojarnos en su casa, a las organizaciones aquí presentes en el panel, CNT, FIJA, FEL, FAI, y también, bueno, manifestarles que para nosotros un orgullo y lo tomamos con un gran compromiso participar en esta jornada, particularmente en esta ciudad, de donde también en cierta forma nuestra organización pudo mamar bastante de militantes perseguidos y presos en Uruguay que participaron en su medida en la formación de nuestra organización, militantes como Pedro Boada Rivas y otros solidarios de Durruti. Entendemos, vamos a hacer esta presentación, es un poco consensuada y definida por varios compañeros, por lo tanto redactamos una forma de presentar que va a ser un poco leída y bueno, en caso que vean que aburran o que sea una molestia, me lo hacen saber y tenemos la forma de modificarla. Vamos a centrarnos en lo que es nuestra definición o cómo nosotros entendemos y nos pronunciamos acerca del anarquismo especifista, alguna concepción nuestra acerca de teoría y política, nuestra concepción acerca de lo que pensamos como línea o eje estratégico de la construcción de lo que es el poder popular, nuestra definición e interpretación también de cómo entendemos el sujeto revolucionario y lo que lo llamamos el conjunto de clases oprimidas y la fase que entendemos que nos toca desarrollar hoy en día en esta etapa del capitalismo. Entendemos conveniente la cita de algunos documentos recientes de nuestra organización para definirnos y presentarnos. La visión que del anarquismo propugna la FAO se constituye en torno a una crítica de las relaciones de dominación en todas las esferas del quehacer social, políticas, económicas, jurídicas, militares, educacionales, culturales, etc. Crítica que se redefine permanentemente según la sociedad y el momento histórico concreto en que tiene lugar. Al mismo tiempo es un proyecto de sociedad distinta basada en otras relaciones sociales y valores. En su accionar práctico, el anarquismo se destacó especialmente como parte de luchas y realizaciones de un sector del movimiento obrero internacional. Y es por eso que pensamos que el anarquismo como crítica al capitalismo y de su Estado, y como crítica de la burguesía y de la burocracia, como crítica de la dominación y el autorismo, por eso deviene necesariamente en una actitud de lucha, y en las luchas sociales de las clases oprimidas encuentra su razón. Entendemos una forma de relación de la sociedad, una relación que haga compatible lo individual en el marco de lo colectivo, y al mismo tiempo entendemos la libertad como basada en la responsabilidad y no en la coacción. Aquella definición o aquella interpretación que también provino de esta tierra, que entendía que la libertad tenía como contraparte la responsabilidad y no la autoridad. Por eso entendemos el reino de la libertad como un responsable y permanente esfuerzo de trabajo, autodisciplina y conciencia. Realizar en términos sociales e históricos concretos los principios y valores fundamentales del pensamiento libertario nos lleva de la mano del problema político que nosotros identificamos hoy en día, que es la ruptura del sistema actual y la creación de otro orden social. Ahí nosotros entendemos que está el dilema de la lucha de los anarquistas hoy, al menos en Latinoamérica. Vamos a ahondar un poquito en lo que tiene que ver con las definiciones de anarquismo especifista, o al menos cómo lo entiende la FAO en aquel lugar del mundo. Vamos a comenzar citando a Malatesta, un teórico de quien nosotros tomamos mucha definición y mucha influencia. Una versión inconsciente, por lo demás, se la encuentra incluso en medio de no pocos que se profesan partidarios de la organización, pero la aceptan solo como una necesidad de lucha, con el preconcepto de hacer con ella una forzada transacción con el principio anarquista, y son llevados a darle poca importancia o a descuidarla, o bien aceptarla tal como es la sociedad actual. O sea, se considera la organización como aquella necesaria para un momento puntual con los efectos autoritarios de cualquier organización. Se trata entonces de que lo que buscamos nosotros entonces no es una organización puntual para un momento táctico, no una organización puntual para de orden estratégico siquiera. Se trata entonces de gestar, de concebir y practicar un tipo de organización que nosotros la entendemos federalista, con prácticas, normas, estilos que generan una nueva humanidad, una nueva civilización si se quiere, desde nuestra organización y hasta el medio popular. Nosotros creemos, en cambio, que la organización no es una necesidad transitoria, una cuestión de táctica o de oportunidad, sino que en cambio es una necesidad inherente a la sociedad humana y debe ser considerada por nosotros como una cuestión de principio. Y no creemos que la anarquía sea, en sus principios, enemiga de la organización. Pensamos nuestra sociedad futura como una organización, como una organización libre, pensada y practicada por todos los intereses comunes. Para nosotros el autoritarismo, o bien le podemos llamar la autoridad, como prefería llamarle en este caso Malatesta, no solo es enemiga de la organización social, sino que lejos de fortalecerla y proyectarla la parasita, obstruye su evolución y a su vez encamina su ventaja a favor de una clase dominante y explota esa clase dominante que culmina explotando y oprimiendo a las demás. A su vez se ha hablado y se habla del partido anarquista y que muchas veces también en América es considerado organización política anarquista similar de lo que es un partido, de lo que puede llegar a ser un partido anarquista. Ahí vamos a lo que tiene que ver más con las definiciones organizacionales de la organización política. Si el término partido conlleva como concepto un conjunto de individuos que tienen un objetivo común y se esfuerzan para alcanzar el objetivo, es normal que se entienda, que coordinen sus fuerzas, dividan el trabajo y tomen todas las medidas estimadas aptas para llegar al fin definido. No vemos problemas más allá de lo terminológico o semántico. En nuestro medio, en Uruguay concretamente, preferimos llamarle organización política anarquista, dado las derivaciones y las actitudes y las consecuencias que ha tenido los partidos, lo que se llama convencionalmente o tradicionalmente partidos. Léase los partidos de derecha, los partidos comunistas, los partidos provenientes de marxismo. Sobrevivir aislado, trabajando cada cual por su lado, sin entenderse con otros, sin entrenarse y prepararse, sin juntarse en un puño fuerte para golpear, significa para nosotros al menos condenarse a la impotencia, malgastar la propia energía en pequeños actos sin eficacia y perder bien pronto la fe en la meta y caer en la completa inacción. Así, con una organización anarquista sin autoritarismo, es que tomamos del mismo teórico militante el principio de que la libertad no es el derecho abstracto, sino la posibilidad de hacer algo. Esto es verdad entre nosotros como en la sociedad en general. En síntesis, el planteo nuestro de FAO, al modo de entender elementos centrales de cómo entendemos la organización, se basa en tres ejes principales. Uno de ellos es el entender la organización como principio y condición de vida social, la organización entre los humanos para la convivencia y la consistencia. Otro es la organización de la organización política anarquista, de la organización específica anarquista en sí mismo. Y la otra es la organización de las fuerzas populares, el movimiento popular, que en definitiva, en estos aspectos, se concreta y fortalece la unidad de los anarquistas, el encuentro para practicar una nueva humanidad y programar y delinear la estrategia con la que desarmaremos este mundo. ¿Cuál organización política, basado en esto, nosotros entendemos para este periodo histórico que nos toca vivir y convivir en América? Esto nos lleva de la mano a plantearnos el papel de la organización política en este periodo histórico. Los partidos de vanguardia, los que representaban al proletariado y el pueblo, parecen estar más en bancarrota que nunca. Si se toma nuestra América Latina, en estas últimas décadas hay ricos ejemplos de cómo esos partidos estuvieron al margen o en posiciones de reproducción de lo existente en las tantas movilizaciones trascendentes y pobladas que llevó adelante el abajo, en gran parte impulsado por organizaciones sociales de amplio espectro. Nos referimos concretamente a la actitud que, frente a la oportunidad de asumir gobiernos de lo que se llama hoy en día socialismo XXI, socialismo siglo XXI, han tomado esos partidos en pos del sabotaje de la movilización popular y en pro de la coacción junto con los organismos represivos del propio Estado para desmantelar lo que ha sido el movimiento popular. Podemos ver la injerencia de sectores progresistas, llamados progresistas peronistas, desmantelando, cooptando, corrompiendo el movimiento piquetero argentino, el sindicalismo uruguayo, las diferentes manifestaciones populares que han habido en Brasil, o organizaciones del espectro popular, cooptándolo, llevándolo para el área del reformismo, ofreciendo secretarías, ministerios, oficinas, de los cuales específicamente ejercer su política de como la vienen haciendo. No sé si se entiende eso. Bien. Casi no parece planteado aquí el problema, al menos en América, desde el punto de vista de lo que son las organizaciones políticas que dicen representar al pueblo, que el asunto sería otra forma de hacer política y otra forma de concebir a la organización política. El rol que debe cumplir lo político hoy a la luz de la experiencia histórica transcurrida. Ya no funciona lo de furgón de cola, las organizaciones sociales como furgón de cola de los partidos. Y creemos que tampoco lo de polea de transmisión. Puede ser que sí funcione aquello de pequeño motor. El papel de la organización política sigue siendo válido y cubre un espacio en que es distinto al de la acción de las organizaciones sociales. Pero cada vez más parece necesario precisar prolijamente el área de acción de la organización política y el área de acción de las organizaciones sociales. Ubicamos así, como definíamos las tres dimensiones de la organización política anarquista, identificamos dos niveles, dos ejes de acción. También los compañeros de Brasil prefieren llamarles dos esferas de acción de lo que tiene que ver el anarquismo organizado. Uno, la organización política en sí misma. Esa conjunción de intereses, esa conjunción de voluntades de los anarquistas para organizarse y conjuntarse en sí mismos. Esa comunión de funcionamiento que hace una articulación más fuerte como un golpe único de los anarquistas en su plano social. El otro eje, el otro nivel que identificamos es justamente ese plano, ese plano social, que lo llamamos el plano de la inserción. La inserción social busca empapar al pueblo en la lucha y actuando los anarquistas como proyección de su ideología. La organización como motor, impulsora del movimiento popular, jamás una vanguardia glorificada por sí misma. La inserción debe ser cuidadosa y respetuosa de la pluralidad del medio donde peleamos. Debe incluir la diversidad de opiniones y comprender a la revolución como el proceso donde desarrollamos nuevas prácticas, nuevas relaciones, entre otros elementos. Desde la organización política, ser rigurosa en el análisis, saber dónde se introduce, sus características fundamentales, la dinámica que se genera, el ritmo de cambio en las relaciones sociales. Esto lo entendemos muy importante, o sea, los efectos de la organización política, realizar el debido análisis teórico del lugar donde se va involucrando. Un poco lo que decía el compañero también de la FAI, de tratar de entender. En definitiva, la inserción social, el desarrollo de las fuerzas populares que pretendamos desarrollar, es el movimiento de ruptura. No podemos pretender que sea la organización política en sí misma, la federación anarquista, la que sea el movimiento de ruptura. Debe ser el pueblo galardonado con los valores de la libertad, con los valores que la organización política sí pretenda desarrollar y pretenda aportarle como moralidad o como elementos ideológicos de nueva civilización. Luego nos parece importante ubicar dónde nosotros interpretamos que llevamos adelante lo que es el análisis teórico, dónde llevamos el análisis de lo ideológico. La teoría en cuanto a lo social, que es nuestro objeto en este momento, apunta a la elaboración de instrumentos conceptuales para pensar y conocer todo lo riguroso y profundo que nos sea posible del conjunto social concreto. En definitiva, la formación social con sus estructuras y prácticas. Así es que hablamos de teoría. Cuando hablamos de ideología, en cambio, decimos que tiene propios elementos que son de origen no científico, que son imposibles analizarlo desde el punto de vista científico, que contribuyen a dinamizar la acción, motivándola en base a circunstancias que, aunque tienen que ver con las condiciones sociales existentes, no derivan en un sentido estricto de ellas. No están determinadas mecánicamente por lo que en algún momento el marxismo llamó las condiciones objetivas. Son elementos condicionantes para la ideología. Son elementos condicionantes para la ideología, perdón. Algunos ejemplos para poner: ideas, representaciones, comportamientos, reflejos, sensibilidad, la expresión de motivaciones, la propuesta de objetivos, de aspiraciones, de metas ideales, de utopías, de esperanzas, odios, anhelos. Eso pertenece al campo ideológico. Eso es lo que nos construye en gran medida la moralidad. La producción teórica tiene su carácter específico que se debe ubicar con precisión y sin confusión. Nosotros la entendemos como la caja de herramientas a usar y que no excluye creaciones y posibles discontinuidades. De todas maneras, a partir de determinado nivel de conocimiento que se hace posible la creación de un nuevo conocimiento que afectará al episteme de turno. Nuestra intención es dejar dicho con esto que el conocimiento del conjunto de la realidad social es susceptible de una profundización teórica infinita, pues el conocimiento en tal es totalmente infinito. Hablamos entonces, diferenciando ideología de teoría, de certidumbre ideológica, y de ignorancia filosófica, como gustaba decir a Malatesta. Ignorancia en el sentido de que el conocimiento es infinito, pero sí en que debemos tender a conocer el máximo posible en nuestro tiempo para que nuestra acción social, nuestro accionar social, político, no dé palos de ciego. El socialismo, la idea y aspiración humana hacia una sociedad distinta, es el establecimiento de relaciones sociales justas y solidarias. Los sueños de igualdad y libertad son elementos que pertenecen al campo de la ideología. Ella fuere la que fuere, es inherente a la condición humana, a un ser social. No existen para nosotros, al menos, y creemos que no existen en todo, los desideologizados. No existen las personas sin intenciones. O sea, no existen las personas sin anhelos, que no tienen sueños, que no tienen odios y que no tienen amores. Al no haber un sujeto en sí universal, que es invento de nuestro tiempo, los sujetos han sido muy distintos en diferentes momentos. El sujeto en tanto construcción y producción histórica es hijo de su tiempo, es hijo de su lugar. La ideología en su consecuencia es fundamental para la acción política. Está siempre presente de una manera u otra, es simultánea con la acción. Por momentos es ella la que establece acontecimientos en los que sin duda intervienen un amplio espectro de elementos tales como el económico, el jurídico o el político. Importa para nosotros ver operando la ideología, los valores, esos anhelos, esos sueños, en las formaciones sociales concretas, en la sociedad en sí, en sus prácticas para con el sistema capitalista, para sostenerlo y para reproducirlo, también para profundizarlo, pero también resistirlo, nociones que se dan orden para, en función de sus ideas, establecer límites, darse la solidaridad, analizar y pensar el contexto y desarrollo de su propia realidad. Es de primordial importancia tomar como referencia la ideología desarrollada para nosotros los medios obreros, porque ahí existe un remanente de valores que lo desarrollaremos más adelante, que permanecen en la clase, que permanecen en lo que lo llamamos el conjunto de clases oprimidas, como nociones al menos. Ahora, bien, cuando hablamos de formaciones sociales, nosotros nos interesa insertarnos en un tema que lo consideramos trascendental y para nosotros lo que es un eje estratégico, que es el tema del poder popular. Seguramente lo van a oír hablar, en América lo hemos impulsado junto con otros compañeros a través de la lucha en varias organizaciones sociales, entender los códigos, la jurídica que nos estamos dando, las prácticas que generamos en nuestros lugares de militancia y de acción, y bueno, que también ha sido en cierta forma tomado por esto que seguro ustedes mente llaman socialdemocracia, nosotros le llamamos reformismo, no sabemos qué tiene el socialismo, aunque se autodenomina socialismo del siglo XXI. El problema del poder, que es decisivo en un cambio social profundo, solo puede resolverse a través de la lucha política, entendemos nosotros. Y esta requiere una forma específica de organización. 17, ¿no?
No, tranquilo, eso solo es la grabadora.
Bueno, decimos que el problema de poder solo puede resolverse a través de la lucha política, o es así como lo entendemos nosotros. Y esta requiere una forma específica de organización, la organización política revolucionaria, para nosotros que debe ser de matriz libertaria. Solo a través de su acción enraizada en las masas, en los diferentes procesos populares, puede lograrse la destrucción del aparato estatal burgués, el conjunto de micropoderes que sostienen y recrean. Es imprescindible su sustitución del Estado burgués por mecanismo de poder popular visto desde una perspectiva política y asentado en un pueblo fuerte. Y es necesario destacar brevemente algunos elementos sobre el poder. Uno de ellos es la comprensión y a modo de ser general de que el poder circula por todo el cuerpo social, por todas las relaciones sociales, con sus manifestaciones y efectos en lo jurídico, político, militar, económico, ideológico, cultural, consolidándose así a nivel de toda la sociedad. A menor escala, el poder adquiere importancia a la luz de la formación de embriones de nueva sociedad, nuevas relaciones, en la entramada de diferentes formas de autoorganización y autogestión. El poder en esa dimensión chica debe ser una fábrica para nosotros de nuevas nociones, resistencias y técnicas, prácticas nuevas, nuevas nociones de relacionamiento. Debe ser la práctica de la solidaridad, la autogestión. No destruiremos este mundo con sus mismas herramientas de funcionamiento, sus nociones más generales o específicas. Lo haremos con el poder de los de abajo, de los oprimidos. Necesitamos que nuestras herramientas surjan de los procesos sociales concretos, de aquellas prácticas que queremos liberadoras, alimentar nuestro pensamiento y nuestro horizonte con las acciones cotidianas. Dicen que el poder, al menos los filósofos, que existen actos. Lo mismo puede decirse de la revolución. No es una entelequia o algo que ante determinado conjuro viene, o que se pueda pensar que este propio sistema se pueda suicidar. No es un acto aislado, exige prácticas modificadoras de ruptura y de discontinuidad. en campos como el económico, ideológico, el político, jurídico, el cultural en general. Un pueblo que sufre dentro de los cambios estructurales ocurridos, una fragmentación que debe ser superada, tender lazos solidarios que los vinculen en sus partes, que la necesidad de sus luchas constituyen un golpe contra el sistema para ganar espacios y gestionarlos, en base a nuevos valores, con el hombre nuevo para un mundo nuevo. Cuando hablamos del conjunto de clases oprimidas, cuando hablamos del sujeto revolucionario, cuando hablamos de lo que hablamos nosotros de la clase obrera, nos referimos también a nuevos cambios operados en el conjunto social, en lo que le llamamos también las formaciones sociales. Los cambios operados en el campo social, en la sociedad en su conjunto y en particular en la clase trabajadora, han producido un conjunto de nuevas y dispersas prácticas sociales. Es necesario de indicar aquí, como decíamos antes, el problema ideológico que esto trae de la mano. En otro momento histórico, otra articulación del capitalismo, otra etapa, como se le quiera llamar, se produjeron con cierto peso un conjunto de ideas, representaciones, nociones, sentimientos en el imaginario del universo obrero. Los obreros organizados en grandes fábricas se dieron sus formas organizativas para arrancar mejoras y por eso sufrieron las más crueles represiones. Las luchas frontales, las condiciones crueles de vida, la solidaridad grupal, despertaron los sueños que tenían que ver con la emancipación social. Si es cierto que solo se puede organizar lo que tiene nivel de existencia, en estas circunstancias se organizó en forma primaria y también con cierto desarrollo una ideología antagónica, enemiga del sistema capitalismo y con aspiraciones de otro mundo, otro ordenamiento social. Valores como la solidaridad, el apoyo mutuo, soñar, anhelar un mundo distinto al existente, ubicar al opresor y explotador como enemigo irreconciliable, cuerpos que fueron disciplinados para el trabajo regular y en serie y que recrearon esa condición en orgullo de ser trabajador, de producir bienes para toda la sociedad, de estimar su tarea como primordial para alcanzar el bienestar social. ¿Han muerto estos valores, estas ideas, junto a la etapa del capitalismo que duró hasta hace casi 30 años? ¿Fueron eliminados estos elementos ideológicos con la fragmentación? Nosotros comprendemos que no, que en un principio que no es así. Comprendemos, y así nos lo indican muchos y serios estudiosos, que la ideología no tiene el mismo ritmo de cambio que otras estructuras sociales, que tiene la capacidad de permanecer aún desaparecida en las condiciones que le dieron existencia. Estaría en otra opinión toda esa producción de valores y nociones aún viva y mezclada con nuevos valores generados y producidos en el devenir de la historia. Así estarían elementos sustanciales en el imaginario popular, porque es tan material como cualquier otra materia. ¿Qué ha quedado de esta ideología, obrera que hablábamos, que fue avasallada por el neoliberalismo? ¿Por qué es necesario hablar de cosas que no sabemos dónde están? Pues porque tenemos la convicción de que sin una ideología antagónica al sistema de valores obreros no hay posibilidad de superación de este mundo sistema. Y que en nuestro continente hay expresiones ideológicas diversas que deben ser estudiadas y que sin comprenderlas, conocer sus valores, nociones, códigos específicos, la comunicación de una organización política se puede parecer a arar en el desierto. Se nos hace más que necesario encontrar, ubicar estos elementos ideológicos no perdidos, aún latentes y con expresión vital y cotidiana. La población originaria, por ejemplo, no puede ser reducida exclusivamente a la categoría económica de agricultor o campesino. La opresión hacia diferentes etnias, afrodescendientes, la situación de la mujer, el marginado que carece de cosas fundamentales. En este contexto, en este universo, no podemos generar ideología proletaria clásica con criterios economicistas relacionada en exclusividad a su trabajo o producción. Debemos comprender las formaciones sociales y a los oprimidos en su cotidianeidad, en lo que vive diariamente y en cómo lo vive. Hemos visto, en función de eso, a través de la discusión en Congreso de FAO, realizar un abordaje más o menos prolijo en cuanto a clases sociales en este momento del capitalismo. Se pensó en la necesidad de formular un concepto de clase de acuerdo a los cambios que estaban operándose en el continente. Fundamentalmente se estimó que la base económica exclusivamente no resultaba suficiente para una definición de clase. Se apuntó, grosso modo, a tener presente cómo se expresa hoy el conjunto complejo y articulado de relaciones de dominación en los campos de las relaciones sociales. Claro, vamos a citar un poco estos documentos. Claro está que en países capitalistas de atrasados y dependientes, como los latinoamericanos, con su particular estructura económica y social, más afectada y debilitada que en otros periodos, no puede pensarse en las posibilidades de un proceso revolucionario, protagonizado exclusivamente por los nucleamientos del proletariado fabril, ni siquiera por los asalariados en su totalidad, menos aún en este momento histórico, donde, por ejemplo, nuestro continente tiene enormes contingentes de desocupados, excluidos, superexplotados y semiocupados, la mayoría, donde las estadísticas nos dicen que más de la mitad de los habitantes están en la pobreza o por debajo de la línea de pobreza o indigente. Es preciso pensar, y aquí algo que tiene que ya cobra carácter programático o estratégico, como herramienta estratégica básica, un frente de clases oprimidas, que procure tener como núcleo central a la clase trabajadora o un sector de esa, pero que incluya además y en igualdad de derechos a los trabajadores rurales, campesinos, a la gran diversidad de trabajadores por cuenta propia, sector progresivamente engrosado por la crisis y la respuesta del sistema ante los cambios tecnológicos, a los marginados que reclaman trabajo, al estudiantado y diversas y nuevas expresiones autogestivas y populares. Creemos en principio que hay que agregar aquí reivindicaciones por derechos de distintos sectores, tales como el movimiento negro, indígena, feminista y otros derechos humanos, y considerar especialmente, desde un ángulo puntual, lo que tiene que ver con el ecologismo, sin dejar de tener presente a la clase trabajadora especialmente sus valores antagónicos. Globalmente, el sujeto sería entonces el espectro de clases oprimidas, o así pensamos llamarlo. Ahora bien, en el terreno de las relaciones sociales y las consecuencias del modelo neoliberal, identificamos una producción nueva de valores y códigos en este conjunto de clases oprimidas, vinculados al mundo de la pobreza. Hemos decidido llamarlo nueva pobreza. El neoliberalismo, en definitiva, ha procurado, mediante la producción de técnicas y mecanismos de poder, un nuevo disciplinamiento, generando que la pobreza adoptara comportamientos que la resignara e insertara en esta miserable realidad social. Desde la FAO hemos reflexionado acerca del título que encabeza este punto concreto, que es la fragmentación y la nueva pobreza. Nos parece de primer orden pensar sobre nuevas situaciones, nuevas nociones generadas en el seno de nuestro pueblo. Se abordaría la presunción mediante interrogantes planteadas acerca de qué determinadas dinámicas sociales podrían desplegarse y profundizarse y qué tendríamos que hacer el esfuerzo de hacer conciencia de ello. Diremos algunos apuntes comprendidos que aún aportan en la procura de ubicar las situaciones y procesos que están en curso. En esta etapa, el capitalismo ha logrado una globalización sin precedentes. Ha extendido su política neoliberal a gran parte del planeta. Sus organismos internacionales actúan con coherencia aplastante. Han logrado colorear con una cultura aún más individualista esa gran parte del mundo. Pero, y esto es lo maravilloso, mientras todos estos mecanismos fundamentales funcionan aceitadamente, con cohesión, en beneficio de un grupo reducido de poderosos, y al mismo tiempo producen un efecto de fragmentación hacia abajo, se fragmenta el mundo del trabajo, los lazos solidarios, la vida social, la propia situación de los pobres. Y de la mano de esto viene un fenómeno de exclusión de multitudes, de poblaciones sobrantes, la gran y despiadada lucha por la sobrevivencia, de lo que se podría designar como nueva pobreza. Una nueva pobreza desesperanzada, donde la perspectiva del trabajo se pierde en el horizonte, para la que se torna imperioso lograr el pan a cualquier costo, o hasta el consumo de objetos menos perentorios, tan propagandeados y para ellos tan negados, como sería decir que Nike es la cultura. O hasta el consumo de la nueva pobreza que ve al que tiene mucho, algo, poco o muy poco, como objeto desde el que hay que obtener alguna pizca de lo que se precisa. Es una nueva pobreza y es una nueva miseria, pues el volumen es mayor que nunca en la historia, y lo que falta, dada cuenta de los adelantos habidos, es más que nunca también. Los miserables serían como escapados de las páginas de Víctor Hugo, están obligados a contemplar la opulencia, la corrupción, el lujo, todo lo que la sociedad de consumo ofrece sin poder acceder a nada o casi nada. Y hasta queda marcada la diferencia con los que tienen la seguridad de un trabajo diario, que comen todos los días y que pueden que sus hijos crezcan teniendo lo imprescindible. Este conjunto de cosas no producirá más odio, más sentimiento de ultraje y postergación. Por aquí y por allí aparecen menciones de un fenómeno nuevo, que está formulado fragmentariamente y muy superficialmente. Estaríamos en un momento histórico en que allá hay una guerra sorda del mundo de la nueva pobreza y miseria contra los pudientes de arriba y hasta aquellos de que son vistos como pudientes o como falsos pudientes. Ese problema en los sectores de los de abajo ya no tiene como referencia una ideología con valores obreros, por lo que se está produciendo otra. Puede ser el caso de los marginados totales, campesinos sumidos en la miseria total, que engrosan los cinturones de pobreza en los asentamientos periféricos de la metrópoli. ¿No guarda relación esto con gran parte de lo mencionado de esa política de seguridad ciudadana? ¿Esa política que, ayudada por los medios, establecen que cada miserable es un enemigo común? ¿No están pretendiendo, y logrando también en parte, que avance una alianza táctica de la policía, del sistema, con los que tienen algo? Aunque ese algo sea solo un trabajo seguro y bien remunerado, ¿no estaremos haciendo trinchera común, a veces de manera sutil, en la lucha contra los miserables, que para su supervivencia y reproducción del sistema lleva adelante en esta etapa? Muchas reflexiones nos sugiere esta nueva situación. La guerra entre los miserables, la guerra entre los pobres, como preferimos llamarla, y contra aquellos que poco tienen. La guerra entre los pobres por un lado, y por el otro levantamientos populares a lo largo de toda América. Estas luchas, no como hechos espontáneos aislados, sino como fruto de la organización del pueblo y su resistencia, componen a un vector rebelde que con violencia, donde a pesar del contexto general, quizá vaya viniendo desde este mundo de los más oprimidos. Un vector también de liberación. Así es donde cala la fragmentación, generando nociones y valores vinculados a lo que nosotros creemos y le llamamos vulgarmente la cultura del vivo, el oportunismo, el que mira que se asoma para aprenderse, una pequeña porción de aquello que fuera el bienestar mediatizado, producto del marketing y las nuevas necesidades que genera el mismo capitalismo. Entendemos también que el sujeto es también una producción histórica, el sujeto de cambio, el sujeto revolucionario. Nos avisan también los estudiosos y por lo tanto hay que poner en funcionamiento prácticas de liberación que lo vayan produciendo y organizando a esa misma nueva pobreza. O fortalecer aquellas que ya están funcionando, aquellos valores obreros o códigos que veíamos que quedaban como remanentes luego de tanta atomización y tanto neoliberalismo. El conjunto de prácticas del sistema, más las heredadas de otros brutales sistemas anteriores. Siendo así, otro sujeto histórico no vendrá de la nada, no aparecerá como arte de magia. Debe ser el fruto de prácticas que internalicen otras cuestiones, que chocan con lo dominante. La participación efectiva, la autogestión, la acción directa, la forma federal de funcionamiento realmente democrático, la solidaridad y el apoyo mutuo necesitan mecanismos, organizaciones, prácticas regulares para su desarrollo. Y solo si se produce en el pueblo podrá hacer realidad el cambio, solo si está íntimamente ligado a él. Una estrategia coherente para que no se despeja lo que en un momento dado se teje. Una estrategia que tenga en su interior un mundo distinto, que va desplegando desde el seno de otro que le es antagónico. El famoso usar todos los medios puede ser una manera efectiva de asegurar que no se pueda desplegar ninguna estrategia antagónica portadora de los elementos de desestructuración del sistema vigente. Por eso es de principal importancia la estrategia establecida y las tácticas que guardan correspondencia con ella, tanto en lo social como en lo político. Esta estrategia debe circular en el interior de todas sus prácticas. Debe tender a formar la fuerza social correspondiente, hacer realidad en un proceso de ruptura el discurso práctica. Esto no implica el todo nada. Se debe ubicar con la mayor precisión posible cuál es el punto de partida, el carácter específico que tiene en el conjunto de las relaciones sociales que configuran y sostienen el sistema y cada formación social histórica precisa en la que debemos actuar. Desde lo que es hoy, una cruda y brutal realidad social, debemos partir. Nos sirve elaborar soluciones a través de procesos mentales independientes, que no guardan relación en cómo son y se están dando determinados procesos sociales concretos. No se deben fabricar realidades a nuestro gusto o tratar de encajar la realidad en la teoría. La teoría debe servir para analizar, o para que encajen en nuestros dogmas, o en nuestros esquemas, pues esto sería más lúdico que político. Resulta aburrido, más o menos. Bien, vamos entonces a lo que entendemos como la etapa que nos corresponde ahora, en este momento. Nosotros entendemos la etapa actual, que entendemos la etapa actual del capitalismo y la etapa que nos toca cumplir a nosotros como luchadores sociales, como luchadores populares, como etapa de resistencia. La realidad, la cotidianeidad, las condiciones sociales, políticas e ideológicas parecen señalarnos que no estamos ante un escenario de situación revolucionario, ni siquiera de acumulación combativa. Es sumamente necesario pensar en esto, no para hacer una discusión teórica abstracta, sino para articular nuestro quehacer hoy. En esta perspectiva es que establecemos que la nuestra es una etapa de resistencia. Esta línea general no trata ni por asomo de dejar de tener en cuenta en los análisis debidos la lucha armada de la guerrilla colombiana, por ejemplo, del ELN, ni a esa creativa y vigorosa fuerza del movimiento zapatista de Claro y Nuevo Signo Revolucionario. Dice un documento de nuestra organización, esta resistencia está alumbrando un futuro distinto, la posibilidad de la radical transformación de este orden. Resistencia entonces para esta etapa, para fortalecer luchas, para levantar la moral, para recrear la confianza en las propias fuerzas, para pensar en un mañana justo, para crear una alternativa colectiva, para combatir el individualismo y el derrotismo, para rescatar la solidaridad, para generar nuevas posibilidades revolucionarias. El trabajo en la resistencia debe conjuntar las prácticas que demuestren coherencia en este plano. Esto quiere decir que no convivan por inercia de experiencias anteriores, de prácticas sociales y políticas que se corresponden con otro momento de la sociedad en conjunto con el actual movimiento, con el actual momento histórico, perdón. Este desfasamiento puede generar confusión y llevar a que no tengamos una práctica en el medio social, por lo que la misma intención revolucionaria no necesariamente conllevará en sí las prácticas para un momento diferente. No adoptar lo venido como correcto porque simplemente se ha venido. Es así que pretendemos y proponemos esta resistencia con dinámicas y prácticas en su seno para construir un mundo nuevo, para resignificar la democracia. Para nosotros, democracia directa, dada la connotación histórica que este concepto finalmente ha tenido. Practicar la solidaridad, el apoyo mutuo para crear y recrear nuevas nociones jurídicas que se apoyen en la libertad. Ahora bien, asegurar la viabilidad e implantación del poder popular, así como lo hemos definido en nuestra corriente libertaria, está relacionado directamente a una definición determinada de ruptura revolucionaria. Este debate es uno de los núcleos fundamentales de la izquierda latinoamericana. Existen algunos planteos que no apuntan al empoderamiento del pueblo, sino a buscar su apoyo, canalizar su energía combativa y ansias de cambio social. Todo eso se va hacia lo institucional, que en definitiva es el sistema de dominación. Pero lo nuestro es distinto. El proceso de poder popular deberá llevar en su esencia autonomía. De ella depende el camino que lleva un proceso revolucionario como las connotaciones que tengan las acciones que combatan al sistema. La tarea debe contar con una acumulación efectiva del pueblo, creando instancias organizativas que le son propias, nuevas formas, nuevos mecanismos que generen un contexto finalmente de ruptura revolucionaria en términos de desenlace popular. En materia de Fauce, nosotros destacamos que no cabe en duda que la historia lo está señalando, que las posibilidades de construcción socialista se fortifican en proporción con la participación popular y también se debilitan si los eventos de rebelión son concebidos exclusivamente desde un punto de vista que tiene cambios populares dentro de una estructura de dominación. Desde el punto de vista del poder, no se trata simplemente de quitarle a las clases dominantes su poder global centralizado, sino de difundirlo, descentralizarlo en los organismos populares, transformarlos en otra cosa, transformarlos en una nueva estructura política social. Así serán las cosas y crear y fortalecer y consolidar las organizaciones obreros populares del conjunto de los oprimidos y defender su protagonismo, encauzar esta pelea es para nosotros el único socialismo posible. Paso a paso, con la estrategia que nos demos los anarquistas, siendo parte íntima de pueblos y sus nociones, y también las prácticas solidarias. En la derrota del orden capitalista y autoritario está el poder popular, como una nueva realidad a generar, a construir, y se juega todos los días en relación a cómo se orienta y concreta el trabajo político y social permanentemente. El trabajo, la lucha de remover todo lo viejo, desplazarlo, de construir su estructura en tarea cotidiana, siempre de abajo hacia arriba, combatiendo la guerra entre los de abajo, pensando, creando la resistencia, practicando en lo poco o mucho que podamos la sociedad futura, la nueva civilización. Esa es nuestra necesidad. Más que un anhelo, debe ser algo inmediato, un problema bien formulado para todos los días, con la organización especificista para nuclear a los anarquistas, para soñar y pensar la libertad, para fortalecer y profundizar los lazos que estrechemos con nuestro pueblo, con los vecinos, los compañeros de trabajo, con los ateneos en los barrios, con los sindicatos, el movimiento estudiantil, con todas las expresiones del pueblo oprimido, dominado, con intenciones de ruptura, de perder definitivamente y por siempre las cadenas, con todos nuestros hermanos caídos siempre en la pelea por un mundo nuevo, con el corazón y generación tras generación. En la memoria siempre, y quizás con una gota de plomo en el lacrimal, con las ganas de encarnar este mundo de libertad que nos encaja en los márgenes racionales y correctos, con la exigencia de acción directa como elemento constitutivo de la lucha y de la nueva humanidad. Nosotros siempre, desde la FAU, y como referencia ética e ideológica, en esta referencia también catalana, y española, con Durruti, con todas las enseñanzas también que ha forjado y que nos ha influenciado desde la CNT-FAI, con nuestro hermano el Kiko y todas las mujeres y hombres que han soñado también esta España o esta parte del mundo que se plantó fusil al hombro contra el mundo fuera de Oriente o fuera de Occidente. También con nuestros asesinados y con nuestros torturados, con nuestros desaparecidos, que han dejado su corazón y se han entramado en la pelea. Con la miseria también ante nuestros ojos, ante nuestra realidad, nuestra cotidianidad y atravesando nuestra vida, dándonos las herramientas para combatir y sin contener el asco contra los criminales de nuestra clase, con la rabia tan necesaria ante tanta inmundicia capitalista, con la necesidad de forjar la unidad como realidad de lucha y no como un eslogan fanfarrón, engañoso y manipulador. Compañero, estas son las palabras que deberíamos decirles, simplemente decirles que nos vamos a encontrar luchando siempre, que el anarquismo no es la exclusividad de un sello, el anarquismo es la pasión por la libertad, nos encontraremos ahí, en el socialismo y la libertad, arriba los que luchan.
Muchas gracias, Mario. Pues, bueno, turno de palabras para Mario. Volvemos a hacer lo mismo, cerrado, de acuerdo, levanten las manos. Y después pasamos al debate final. ¿Alguna pregunta más? Paco.
Una cuestión de todo lo que hablaba y dispone. Has hecho un análisis y lo que no he visto que ha reflejado es el poder de la iglesia ahí que tiene, no lo he visto que lo has dicho, y creo que es un elemento muy importante porque precisamente sobre todo en Centroamérica, y eso lo veo aquí porque muchos inmigrantes que vienen aquí parece que sean más papas que los partistas, es decir, vienen con unos nuevos evangelios, nuevos bíblicos. Y la verdad es que son difíciles de tú hablar con ellos, porque vienen con el crucifijo dando hostias a toda la banda. Y digo eso porque no he visto reflejado que la FAI hable sobre algo concreto de esta fuerza popular que queréis estar. ¿Qué hacéis con la religión? ¿Cuál es vuestra idea sobre esto?
Bien. Tomamos la religión de esa religión de los dioses, ¿no?
Sí, claro, igual.
Pues podemos bien tener otro. Bien, no, bien. Nosotros entendemos lo que podamos desarrollar como dentro en el marco del poder popular o de los movimientos populares, un movimiento que sea, cuando hablamos, con independencia de clase. Y ahí es cuando entendemos a la independencia de clase como independiente de los partidos políticos, o sea, autónoma. Y cuando decimos autónoma también la ponemos como una autonomía y total independencia de lo que son las iglesias, esos mecanismos dogmáticos que se han definido para distraer, atomizar, dominar, reprimir y asesinar al pueblo. Evidentemente nosotros somos anarquistas y rechazamos eso, y el movimiento popular que buscamos desarrollar también pretendemos que lo rechace, que no tenga ese vínculo con la iglesia, y más aún en Latinoamérica, donde la iglesia se ha dado, particularmente la católica, se han dado otras formas religiosas como pueden ser las religiones de origen africano, concretamente la religión católica, se ha dado tono de acercarse a lo que son los movimientos populares e inclusive las guerrillas. No dejemos de reconocer lo que ha sido, por ejemplo, la influencia en los movimientos de liberación de los años 60, 70, de lo que es la teología de la liberación. Concretamente, la participación de Camilo Torres como guerrillero. También los aportes que ha habido a lo que tiene que ver con la educación popular de Paulo Freire y otros educadores o teóricos sobre la educación que provienen desde las tiendas de lo que es el catolicismo. Bien, pueden ser corrientes que la podamos definir como amiga de lo popular, amiga de las causas populares, o que pretende plegarse o vincularse a ellas. Seguramente también podamos interpretarla como corrientes de pensamiento que pueden tender a enjuagar su culpa de dominación y dogmática interna hacia lo popular, una búsqueda puntual y personal de pedirse disculpas a sí mismo. No sé si me entiendes o si me explico. Bien, nosotros puntualmente cuando entendemos el desarrollo del poder popular, entendemos el desarrollo del movimiento popular, justamente lo escribimos en grandes ejes. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la religión, la independencia de clase. No solamente la independencia de clase como independencia del Estado, como independencia de los políticos y de los partidos, sino también como independencia de las religiones. Formar movimientos que tengan que ver con renunciar a las iglesias, más aún sabiendo el papel que ha cumplido drástico y asesino la iglesia en la colonización americana. O sea, no, en nuestras filas, en nuestras tiendas, no somos católicos, no sé. Más allá de que tiene peso en la cotidianidad americana.
Yo lo que quiero es si realmente la FAO, que a lo mejor no es lo más importante, ¿no? Pero sí que tiene un peso específico la religión, sobre todo en los movimientos revolucionarios.
Claro.
Y bueno, creo que esto es un elemento que hay que tener en cuenta.
Claro. No, pensé que me preguntaba si nosotros teníamos algo que ver con eso.
No,
justamente eso, reconocer de que ha habido...
No, porque no lo he visto reflejado.
No, hemos resumido y tuve que eliminar también algunos elementos de estrategia y táctica y lo que nosotros definimos como programa político para que sea un poco más amena, no tan aburrido. Nosotros, porque si quieren lo leo.
Sí, yo quería contestar a nuestro compañero sobre cuando yo he dicho que hablando de movimientos no tenemos el poder sentir, modelos organizativos, como el capitalismo, y hablando de la falta de...
Perdona. ¿Estamos volviendo al debate general? ¿O es alguna aportación?
¿Ahora?
No,
¿has participado? Sí.
Vale, lo siento, es por ubicar un poco.
¿Cómo tienes administrado
todo esto? Sí. Podría, seguramente que lo habrá saltado por la crítica, ¿no? Pero ha saltado una crítica potente a los ciertos movimientos sociales en países donde hay gobiernos, digamos, pobrecitos, vamos a llamarlo así. Y cómo las estrategias de estos gobiernos van anulando la capacidad de estos movimientos sociales a través de mecanismos, entre otros, de absorción de tal, ¿no? Y eso es la realidad actual, para que se, no sé, como visto un poco de lejos, lo que está pasando en Bolivia y no tanto en Venezuela, lo que pasó, lo ha citado en Argentina. Entonces, claro, hacerse una pregunta general supone un largo, una larga contestación, pero no sé si... Era una tristeza de cómo se había desactivado o desactivado todo el gran movimiento tiquetero, todas las democracias creadas en aquel momento, ¿no? Y no sé si hay expectativas de remontarlo. Es muy complejo porque para nosotros es un gran país y tal, ¿no? Quizá Uruguay es muy diferente, más diferente, es más manejable.
Sí, es una población más chica y como decimos el Uruguay es muy chico y nos conocemos todos. El Uruguay tiene 3 millones de habitantes, la capital de Montevideo tiene 1,5 millones. El pueblo donde soy yo tiene 80.000 habitantes, así que más aún nos conocemos todos. Es un pueblo que vive con mucha influencia en lo rural, de ahí también mi formación. Sí, bueno, los mecanismos de cooptación han sido en un proceso que nosotros no entendemos un tanto complejo y hay que entenderlo en una dimensión de tiempo, en cierta dimensión de tiempo. Por ejemplo, en Uruguay, partidos que se inscribían en las insignias de la izquierda, que promovían las revueltas en su tono, agitaciones, ante la posibilidad de ser gobierno y de inscribirse y luego formar esto que se le llama el socialismo del siglo XXI, han entrado ya antes de ser gobierno en un proceso de calmar las aguas, de que el río no se revuelva tanto y que no reviente tanto los márgenes que lo comprimen, como le gustaba decir a Bertolt Brecht, creo. Han buscado esa forma de cooptación y de preparar el terreno calmo, social, para poder gobernarlo. En aquellos espacios donde el movimiento popular, sea el cooperativismo, el sindicalismo, etcétera, era fuerte y tenía sus dirigentes, que de gran referenciación nacional, y donde esos referentes a su vez inscribían dentro de esos partidos, optaron por darle las responsabilidades o las oficinas de administración del sistema, del gobierno. Bien, eso fue un mecanismo de cooptación y un mecanismo también de decirle o dar una señal a las organizaciones sociales de que, bueno, acá está el gobierno de lo que ustedes quieren, porque acá tienen a sus referentes y a sus dirigentes, cuando en realidad si sus referentes y dirigentes pertenecían a sus partidos y eran un proyecto mismo de ese gobierno, nunca estaban aportando a esas organizaciones sociales, de los sindicatos y de las cooperativas, un proceso verdaderamente autónomo y de independencia de clase. Ha pasado con los piqueteros en Argentina, ha pasado también en Bolivia, ha pasado en Venezuela. En caso de Uruguay, tenemos miles de casos. ¿Cierto? En lo que es el gobierno, el ministro actual de Seguridad, del Ministerio de la Seguridad Interior, fue un tupamaro y un dirigente sindical importante. Quien le sigue en la parte de seguridad, también. Incluso fue un militante anarquista. Bueno, tenemos para tirar de los ministerios, de las oficinas y las secretarías directas del Poder Ejecutivo, las que quieran. Este ha sido el mecanismo de cooptación. Y a su vez, los partidos electoralistas que pertenecen a lo que se le llama la izquierda radical y que cuestionan las políticas de estos gobiernos socialdemócratas, jamás cuestionan el mecanismo y la dinámica que utilizan. Porque están diciendo, nosotros somos un movimiento combativo, o somos un partido combativo que tenemos mejores dirigentes para ejercer esa misma función. ¿Se comprende? Mediante la misma vía que en definitiva termina siendo el electoralismo. ¿Se comprende eso? Entonces, en definitiva, la crítica desde los partidos marxistas más radicales hacia estos partidos marxistas o de izquierda más enjuagados, más lavados, más diluidos, es más radical, pero desde el punto de vista de la dinámica del sistema de pensamiento es la misma.
Somos mejores que los otros.
En definitiva, es lo mismo que decía la socialdemocracia, o la izquierda electoralista de los partidos de derecha. Y en definitiva, ahí es cuando nosotros estamos diciendo que el dilema central está en forjar otra forma de hacer política, otra forma que nosotros le llamamos una forma de construir poder popular, poder de la gente.
Yo tengo otra pregunta porque participo mucho de todas estas teorías que existen, todas estas prácticas que existen, me parece que son modélicas y que representan algo nuevo hoy en el planeta, ¿no? Para el equipo internacional. Y me parece que es muy vivo y muy joven todo eso en América Latina. Ahora, lo que a mí me parece lo más peligroso o lo más difícil, no peligroso, lo más difícil, es el problema de las alianzas. Por ejemplo, en Argentina o en Chile ha habido gente que se ha reclamado del poder popular, del incluso el plataformismo, que ha acabado o en el peronismo o en el trotskismo más vulgar, ¿no? Haciendo alianzas patéticas, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras un poco la cuestión de las alianzas con los bolcheviques, básicamente, las alianzas con los bolcheviques.
Bien.
Es el problema principal de este tipo.
Bien. Sí, nosotros puntualmente no desarrollamos alianza en el seno del movimiento popular con partidos políticos concretamente. Sí, para poner un ejemplo, en el Ateneo donde yo milito, no somos todos anarquistas. En el lugar donde yo milito, yo soy anarquista, soy de la Federación Anarquista y espero serlo toda mi vida. Pero bien podemos militar en el mismo espacio, siempre y cuando respetemos la autonomía, la independencia de clase, la forma de forjar y de construir nuestras propias relaciones, nuestras propias jurídicas, podemos convivir. Ahora, formalmente, en lo que tiene que ver la alianza o los acuerdos de cúpula, nosotros los rechazamos totalmente. O sea, porque para nosotros la procesión y en el desenlace solamente la lucha define. Y la lucha no se debe definir y no se debe acordar desde las cúpulas, sino que debe ser un origen y debe cumplir una dinámica de esa que hablaba Bakunin en ese arriba y abajo. Construir desde abajo hacia arriba y nunca desde arriba hacia abajo. En esa hay un principio y una formación puntual. En el caso del caso de Argentina, puntualmente, que más lo conozco por cercanías personales con esos en otro momento con esos compañeros, bueno, yo entiendo que puede ser un caso de debilidad ideológica, de agotamiento de esperanza, de pensar de que esto es una solución fácil y rápida, cuando en realidad Yo creo puntualmente de que el anarquismo y la forma en que nosotros lo planteamos es difícil que prenda. ¿Por qué es difícil que prenda? Porque es una ideología, y si no se lo vamos a preguntar a todos los muertos también de la Revolución Española, que precisa compromiso y que precisa una entrega denodada. Y a su vez, de que no es atractiva, ¿por qué? Porque no cumple con los cabales de la comodidad de este sistema. No cumple y no se complementa con la atomización de la necesidad de las marcas famosas. Y ahí también comienza a tallar a nivel de la cabeza nuestra ese proceso de debilidad ideológica, que la entendemos como debilidad ideológica, producto de la atomización del propio sistema. O sea, son debilidades en los compañeros que entienden de que, bueno, este mecanismo autónomo, independiente, por fuera de los políticos, por fuera de la iglesia, por fuera de la administración de los consejos comunales o de los centros comunales, de cero vínculo con la policía y con las instituciones del Estado, no tiene frutos y rendimiento inmediato. Es como lo plantea también el compañero cuando hablaba de la revolución internacional y local, de cómo debemos esperar, de bueno, son pasos que nos vamos dando y que nos vamos articulando. Sabemos que el proceso es lento y sabemos que en ese proceso, en esta corta vida que nos toca vivir, aportamos. Y que no aportar significa remar para el otro lado. Entonces, en ese caso, no tener eso claro, no tener ese presente, darse vuelta significa quebrarse. Lo mejor es hacerlo lo más a tiempo posible. O sea, para saber realmente con quiénes contamos, quiénes son los compañeros con los que peleamos codo a codo. No sé si respondo más o menos a la pregunta.
¿Alguna pregunta más para Marita?
Marita, haciendo, tú ya lo estabas nombrando en este momento, un debate en América Latina, la propuesta de defender el poder popular como una posibilidad de teórica y práctica anarquista. Y cuando dice eso, precisamente que se está recogiendo en varios lugares, y particularmente en Colombia, que es donde vengo yo, ¿qué está pasando en este momento? Está en este momento una red libertaria, que tiene mucho que ver además con la discusión que se estaba dando ahorita acerca de por qué llamarse libertario y no llamarse anarquista, que de hecho una compañera estuvo en unas jornadas acá y afirmaba que ellos no querían llamarse anarquistas porque ellos también aceptaban en ciertos momentos el poder vincular, no vincularse, pero sí jugar con las herramientas estatales. No a forma de legitimar el Estado, sino de, en su experiencia práctica de apoyo a presas políticas, ella lo defendía porque en condiciones infrahumanas en que viven presas políticas en Colombia, el hacer un derecho de petición, el jugar con la misma legislación estatal, permite soluciones prácticas para sus dueños. Pero muchos anarquistas en Colombia hemos visto que esta postura de recoger el poder popular, ¿sí?, pero amparándolo en lo libertario y no amparándolo en el anarquismo como tal, ¿sí?, y volviendo a la discusión de lo libertario, que a veces permite, no sabemos qué, ¿sí?, hasta qué punto, y espero no estar mencionando sus palabras, es el difundir el poder en los organismos populares del que ustedes están proponiendo, ustedes tienen una postura abiertamente anarquista. En América Latina no puede significar el hecho de que partiendo que el anarquismo de América Latina está poniéndose de moda, y eso es una realidad, afortunadamente creo yo, pero que sectores no anarquistas estén utilizando, o sea, no antiestatales, de pronto anticapitalistas, pero no antiestatales, estén aprovechando este discurso para hacer posible una propuesta política en Colombia, en América Latina en general, que no necesariamente es antiestatal, ¿sí?, pero que promueve este legado nuestro que es el del poder popular. No sé si me vamos a entender la pregunta, como, ¿tú cómo vas a hacer esto ahora?
Bien. Yo lo veo como una excusa de los propios gobiernos. O sea, están tomando algo que algunas, no todas, porque esto tampoco es una cuestión de vanguardia, que no todas las organizaciones sociales lo están tomando, pero sí algunas las estamos tomando, ya organizaciones del campo popular, ateneos, sindicatos, en esto que le llamamos la construcción del poder popular. Eso lo están tomando para de esta forma legitimar o justificar sus organismos descentralizados. Por ejemplo, en Uruguay, en un departamento, en una provincia, antes estaba solamente la intendencia. Luego, para hacerse los democráticos y los que descentralizan, han formado centros comunales, luego comunas puntuales. Lo que han sumado más burocracia, han repartido los sueldos. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha ganado la gente concretamente en eso? Nosotros no entendemos que el poder popular sea presentarnos, como sí se nos ha propuesto, a los lugares de los centros comunales, que son honorarios, no tienen pago, o sea, no son pagos. Y ellos identifican en la cuestión estrictamente financiera el tema de si es popular o no. O si es, por ejemplo, más genuino que otro. O si es, o para incluso diferenciarlo de lo que es un vecino a lo que es un diputado o un senador. O sea, cuando hablamos nosotros del poder burgués, que no hay que tomarlo, ahí tratamos de diferenciarlo un poco de lo que es el marxismo. O sea, de que hay que licuarlo, hay que diluirlo, hay que enjuagarlo, hay que llevarlo al resto de la sociedad. Ahí estamos hablando de ese poder que oprime y ese poder que controla. También hablamos, por ejemplo, de la sustitución de ese poder. Estamos hablando, en definitiva, de un proceso, de las nociones y de los mecanismos prácticos que nos vamos dando nosotros hacia la construcción de una nueva sociedad. Sería como, desde tenerle miedo al garrote, saber enfrentarlo, hasta poder agredir. Sería, para ser un poco más gráfico, sería ese proceso. Bueno, midámoslo o pensémoslo en términos de poder popular. Sería comenzar a darnos otro mecanismo, aunque sea desde el comienzo, como yo lo he comenzado y lo hago todos los domingos. Revolver la olla para preparar la leche para 40 niños. Bueno, es un trabajo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hablar con los compañeros y hay que difundirlo. Bueno, perfecto. Ahí estamos construyendo el poder popular. Ahí estamos construyendo democracia. Estamos generando nuevas nociones de política. Un nuevo relacionamiento, que no quiero ser redundante, un nuevo relacionamiento y unas nuevas pautas jurídicas ante las personas. Quizás son problemas ya de orden patológico de este mundo. Y en cuanto a lo que refería a lo libertario, yo coincido totalmente con lo que decía el compañero de la FAI. Hay un trabajo en internet que habla de anarquismo, una materia de palabras, pero en definitiva, no recuerdo, también en un encuentro, en un ELAOPA, que es un proyecto que venimos desarrollando hace ya 8 años, Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, los compañeros de Perú, en una reunión que desarrollamos luego, que estaban formando una organización libertaria, ellos hablaban de que ellos preferían llamar libertario antes que anarquista, porque en los lugares donde se estaban desarrollando su trabajo popular, las poblaciones indígenas entendían lo anarquista como, ya no como lo dices tú en Colombia, pero sí, mirándolo de otra perspectiva, lo veían como algo muy europeo y rechazaban eso. Entonces nos decimos, ¿pero qué problema hay con llamar libertario? Nosotros incluso hablamos de, en algunos ateneos, algunos espacios, algunos sindicatos, algunas agrupaciones estudiantiles donde se amerite la circunstancia y pueda haber oportunidad de tener una mayor agresividad ideológica, por llamarlo de alguna manera, generar ambientes libertarizantes, de goce pleno de libertad. O sea, sabemos que esta sociedad y que nuestra cabeza, incluso la de muchos anarquistas, no está preparada para eso. Pero sí es bueno comenzar a practicarlo, sí es bueno, necesario comenzar a probarlo, ponerse a juicio propio de ese tipo de práctica. En cuanto a lo que me habla de las cárceles, no conozco el caso concreto, pero bueno, sí lo que nos ha pasado en Uruguay es que frente a ONG o trabajo puntual de algunas instituciones estatales vinculadas al tema de cárceles, la línea es muy delicada. Hemos hecho algo, pero es muy delicada. Entre tanto, lo que uno hace para beneficiar al preso, que es necesario, porque la solidaridad con los presos ante todo y en todo lugar, como personas privadas de la gran libertad física, pero por otro lado, hasta qué forma, mediante mecanismos de propaganda del propio Estado o de difusión, uno no termina legitimando cierto encierro o cierto encierro sustentable, por llamarlo de alguna manera. No sé si me entiende. No es para polemizarlo, porque no conozco el caso concreto. Te cuento la experiencia que hemos tenido. Si hay un caso muy bueno de trabajo a nivel de educación popular con los presos en cárceles de Rosario, Argentina, con compañero Rocky y otros compañeros que están así desarrollando esa tarea. Pero bueno, no sé si es al lado más o menos la interrogante. Y en Colombia estábamos al tanto, y también lo que está sucediendo en Venezuela con algunos compañeros que también están en ese dilema, gobierno, juntas locales, etcétera, fondos del gobierno para desarrollar determinado proyecto. Hay definiciones hasta que son de hecho, y no con esto quiero ni llevarlas ni a menor ni a mayor, en su justa medida, interesantes, como lo que puede llegar interesante para estudiarlas y para comprenderlas, para tener uno un posicionamiento y un aprendizaje mayor, conocer más, como es, por ejemplo, algo que anda circulando también como el anarquismo bolivariano, que no se inscribe dentro de lo que es el proceso bolivariano de Chávez, pero sí se inscribe dentro de determinados campos y márgenes que abre. Bueno, es necesario comprenderlo, es necesario conocerlo. Es más, si es posible, es necesario ir allí para trascender lo mismo lo que Internet propone. No estoy diciendo que sea interesante la revolución bolivariana. ¿Bien? Para aclararlo por las dudas.
Vale, pues yo creo que ya a este punto podríamos retomar ya un debate global con todas las personas que han participado esta tarde en las jornadas. Entonces, voy tomando preguntas, pero por favor, para hacernos una idea global, que levante la mano la gente que quiera hablar y en un momento dado, ya cuando tengamos computadoras de todas las personas que tienen palabra, podamos empezar a hablar de seguir. No sé. ¿A dónde vas? Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espera un segundo, que tengo más. ¿Alguien más tiene pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta más para todos los mensajeros? Vale. Cojo cuatro preguntas y avanzamos, ¿de acuerdo? Vale, Paco, pues... Madre mía.
Bueno, yo tengo una pregunta, compañero. ¿Por qué en Sudamérica todas las revoluciones han fracasado? Han fracasado por mí porque el anarquismo no puede compaginarse con la política. Políticos de ninguna clase. En política solamente hay dos clases de personas. El idiota y el ganoba. No hay más. Entonces pasa a lo siguiente. Por eso ya, gracias por los jugadores, decía, no, el pueblo que se limita a votar pierde su libertad. Mientras los pueblos siguen votando y siguiendo los políticos, siempre iremos de cara al fracaso. Yo me acuerdo de la Revolución Mexicana en el 1911, cuando Pancho Villa y Zapata entraron en México, en la Ciudad de México, en el Palacio Presidencial, Zapata y Pancho Villa quiso sentarse en la silla presidencial. Y Zapata dijo, no, esa silla habría que quemarla. No podemos quitar a un tirano y sentarse otro. La revolución la hace el pueblo. Y el pueblo fracasa porque el político de turno es el que ocupa después el poder. Manipula y engaña al pueblo. Por eso el anarquismo debe ser siempre independiente, individual, en todos los conceptos. Políticos fuera. No necesitamos políticos de ninguna clase. Y está bien claro, la emancipación de los trabajadores será obra, por los trabajadores o no será. Y eso es lo que yo también quería de Sudamérica, que han fracasado siempre porque los políticos han intervenido siempre en todas las revoluciones. Y el anarquismo no puede aceptar este punto.
Me gustaría, por favor, si podéis bajar los ponentes, porque tanto para el cámara como para los compañeros quizás es más fácil dirigiros las preguntas, por favor.
Salvo algunos matices, tengo que decirle, compañero, que estoy totalmente de acuerdo. Porque han fracasado las revoluciones en América, no es algo tan fácil de decirlo que por los políticos.
Sí, porque...
Puntualmente a mi...
Se lleva a fracasar por eso, porque los políticos. Porque el pueblo boliviano no el Partido Comunista Boliviano no lo ayudó.
Sí.
Se quedó poco.
Sí, no solamente, yo sería un poquito más profundo, no solamente que no lo ayudó.
O lo ayudó, o lo vendió. No se puede. Con el político no se puede jugar. Sí. ¿No quiere? muchas veces quedo con las palabras de cierre. Entonces, porque si bien hay gente, por favor, se queda con la oportunidad de decir, y a favor del anarcosindicalismo también, y a favor de los conservadores también, y a favor de los gobernadores también. Lo que no podemos hacer es perdernos en palabras, en fechas, en comas, en puntos, porque lo único que hacer es dividir. Y no, claro, o sea, la historia de los últimos 30 años está clara lo que ha pasado. Sobre el sindicalismo, ¿no? Luego también, otra opción de palabras, que es el anarquismo, que es libertario. ¿Los zapatistas son anarquistas? No. ¿Los zapatistas son libertarios? Sí.
No.
Bueno, pues tú ven a México y ya todos los mexicanos son zapatistas, son libertarios, o ven a América Latina y dile a todos los amigos de América Latina que los zapatismo son libertarios, y vete a todo el movimiento activo de la internacional y dile tú al movimiento activo de la internacional que los zapatismos son libertarios. Yo creo que tú estás equivocado.
No creo que estás utilizando los términos de manera diferente. No le puedo decir a nadie que no es porque él interpreta por esa palabra otra cosa, sino es que este...
Muchas veces las palabras nos confunden.
Pero entiende lo que he dicho antes. Entiende que yo lo que estoy diciendo es que el término se emplea para otra cosa.
La revista está en tanto al oriente libertario y por anarquista que está prohibido. Eso es como ser etimología. Pero cuando hablamos libertario, hablamos de libertario blanco. O sea,
liberal.
No, no liberal, no. En plan histórico. Entonces, digo, cuando hablamos de libertario, hablamos de zapatismo, hablamos de libertario, por ejemplo, la gente de la gente libertaria, sí, es anarquista, seguramente no, o yo creo que no.
Pero sí, es que hay una
de las palabras, había muchas veces que intentar abrir la cabeza, no limitar, ser reduccionista, ser nominalista, porque entonces lo que hacemos es enfrentarnos por cosas que, no, que realmente no importan, ¿no? Y luego la tercera cosa, era sobre el discursionalismo que se ha hablado aquí también antes. Yo la verdad conozco a los chicos y los españoles que lo conocen, ¿no? Pero yo debo decir que el discursionalismo, oye, o sea, Oaxaca, lo que pasó en Oaxaca, y ahí podemos hablar de libertarios, y ahí podemos hablar de magonistas, y ahí podemos hablar de anarquistas, y podemos hablar de discursionalistas. Lo que pasó en Oaxaca, sin el discursionalismo magonista, no hubiera pasado. Por un lado, ¿no? Y lo de Oaxaca es para mí muy interesante, ¿no? Y por otra parte, lo que ha pasado aquí es el último año, sin el insurreccionalismo, tampoco hubiera pasado. Entonces yo creo que hablar de insurreccionalismo por cinco chicos que tú no se vayan a oír, no viene a ver.
También hay que tener en cuenta que muchas veces no se tiene, el análisis que se hace de Grecia no es de dos años acá, es de muchos años atrás. Y es una labor que han tenido grupos organizados. No organizados a nivel federativo, pero sí organizados a nivel de grupo.
Pues eso es el insurreccionalismo, ¿no?
Yo creo que sí, a ver, que no es por polemizar, es que si llamamos de manera diferente, o sea, con el mismo término, a cosas diferentes, no nos entendemos, es simplemente eso. Entonces, yo cuando hablo de insurreccionalismo no hablo de lo que ha pasado en Oaxaca. Ahí hay un movimiento insurreccional, que no es lo mismo que el insurreccionalismo.
Magonista, ha sido un movimiento
magonista. No estoy intentando polemizar con esto, sino decirte que en determinadas ocasiones, sí, yo también he definido como que estamos luchando, lo he establecido, por una cuestión de un movimiento insurgente. Una insurgencia sí puede ser eso, un movimiento insurreccional sí, pero una teoría, eso está avalado por una teoría que dice que eso es la única forma posible de hacer una revolución, pues yo te digo que no. Que ahí, como tú muy bien has dicho, les pones un apellido. Les pones un apellido porque ha habido una tradición histórica de cómo se hace eso, cultivar a la gente, una labor ahí de otro tipo. Y en Grecia igual. En Grecia hay un partido comunista que es todavía estalinista y que es potentísimo, que es casi la segunda fuerza política del país. Hay unos sindicatos también que no son como los de aquí. Hay una gente estudiando que tampoco es como los de aquí. Hay una situación de quiebra técnica del país que no es la de aquí. Y entonces en todo eso, pues eran muchas cosas. Lo que quiero decirte es que no es que esté en contra por decir que no quiero llamarlo anarquista, no quiero llamarlo libertario, es que yo lo que quiero es ponerme de acuerdo en un término para entenderme, para saber de qué me están hablando. Yo no le puedo decir a nadie que no es libertario, y a la gente me da lo mismo decirle a que no es anarquista, que no es libertaria. Es que no voy a entrar ahí, porque yo no doy las etiquetas. Yo lo que quiero es que se presenten las elecciones sindicales, cosa que a mí me repatea. Por unas determinadas razones, no porque eso sea un eslogan, sino porque eso es una forma de domesticar a la gente. Porque en mi trabajo, cuando llegan las elecciones, cinco minutos después ya digo, oye, pues si yo le votaba a ese, será ese que haga las cosas, no yo. esa forma de funcionar que genera individuos pasivos es la gente que ha llevado a esas elecciones. No le he hecho, no es que me quise a donde se votando, ni que sean libertarios o no lo sean, es que es el misterio.
Sí, mira, yo llevo muchos años en la CNP y conozco algo de la FAE, no estoy en la FAE, y entonces me da la sensación que es como si la FAE fuera la única organización anarquista que pueda existir. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿es posible que la exclusividad esa que tiene la FAE, el anarquismo, puedan que haya otras organizaciones anarquistas? ¿Y por qué la FAE no intenta? Porque hay muchísimos grupos que se denominan libertarios anarquistas y no solamente está la FAE. Pero lo que yo creo que realmente yo me considero anarquista y no estoy la FAE, y veo que realmente el anarquismo está de muy capa de caída, está pero muy fatal. Eso quiero que me preguntes, pues eso, te pregunto si es posible una nueva. A ver si el peninsular se rompe y se forma otra conexión anarquista más amplia. A ver, también tenía para los compañeros estudiantes, para hacer, ¿qué ha pasado en el Plan Bolonia? Parece que se ha ido, se ha muerto, no se sabe nada, y que si realmente hay algunas ideas, si se va a salir otra vez a la calle.
Aquí
ha muerto, que es una lucha
perdida.
Sí. Como quieras, si quieres por donde aparecen las preguntas. A ver, a mí me da la sensación de que en los últimos tiempos, y vamos a hacer autocrítica a todos, nos hemos creído además el papel, la caricatura que ha hecho del anarquismo el Estado, nos lo hemos creído. Se lo ha creído muchísima gente. Y nos hemos visto enseguida pensando que teníamos aquí la exclusividad de todo, de las ideas, mirando a ver quién es o quién no es anarquista, me importa un dedo. Lo que sí me importa es que haya una labor, que haya una tarea, que haya algo, que se mueva la gente, que realice cosas, que se junten grupos, eso es lo interesante. Que editen libros, que editen panfletos, que se denuncien cosas, que se intente agitar en los barrios, que se, yo qué sé, cualquier actividad de estas es lo parte positiva. Que si no es posible más grupos anarquistas, por supuesto. Que si no son posibles grupos anarquistas fuera de la FAE, por supuesto que lo son. No todo, o sea, esto es una federación, intentamos también que vuelva a ser la federación, o que, más que vuelva a ser, vamos a pensar en hoy, para no estar, porque a mí también me resulta un poco chocante, yo, es que no puedo trasladarme al año 40, ni al año 27, por supuesto, porque ni viviendo esa realidad no sirve para nada. Yo quiero una federación anarquista como la francófona, en este caso, porque incluye los que le habla francesa de básica. Yo quiero una federación anarquista en España como la de Italia. Una federación anarquista potente, numerosa, incluyente, con actividad reconocible, visible, que se ve que trasciende, que influye en la sociedad, en el tipo de ideas que tenemos. Yo quiero eso. Me da igual cómo salga. Muchas veces los mitos estos se han alimentado porque también no hemos sido capaces, no hemos pedido hacernos visibles suficientemente. Y eso porque lo que entendemos es que tampoco esto es un partido político al que hay que adscribirse. Esto sirve para lanzar las ideas de cómo organizarse, de cómo hacer las cosas, de cómo vivir, de cómo acabar con el Estado. Si la gente recoge las ideas, me da igual las paredes. Es una herramienta. Se sobrevalora, se ve como algo. No, que de verdad. Habrá que relativizar todo, es una herramienta. Cualquiera que respete la actividad anarquista, que se ponga a trabajar, merece nuestra aprobación. Y si quiere federarse, y si quiere que a lo mejor pues tú puedes hacer una pegatina, pero no la puedes distribuir en Madrid, pero yo sí. La podemos hacer en común, para eso vale. Es que es una cosa muy sencilla, no estamos hablando de hacer ningún control de la gente, ni de los grupos, ni de. Sabemos que una campaña, porque claro, decían, bueno, a nivel nacional nos afectan, pero bueno, a lo mejor a los portugueses también nos afectan los cementerios nucleares, porque esto es de chiste. Plantan un cementerio nuclear en un pueblo de Valladolid, se manifiestan los del pueblo. si eso explota o si, eso, o si hay una guerra y tiran ahí una bomba, nos vamos al carajo todos. Los que estén del lado de la Comunidad de Madrid y los de Valladolid y los de Portugal, de Madrid, de Salamanca. Hay cosas que nos afectan a todos por simple proximidad territorial. Y probablemente grupos anarquistas de allí pues también se puedan manifestar. Pues, coordinar esas actividades se hace a través de una federación. O no, a lo mejor eso, a través de grupos que se junten de manera puntual para hacer algo. A mí lo que me interesa de verdad es ver actividad. Es ver que la gente tiene interés por eso, por denunciar la iglesia, por denunciar la normativa municipal de vandalismo que nos han colado un gol ahí estupendo. Y ya no se puede ni poner un cartel, ni repartir un panfleto porque estás ensuciando la calle. Y lo que es una normativa política. Porque somos quien reparte panfletos. Las cámaras, todo eso.
Y respecto a Plan Bolonia, pues ya, toda la movilización que le haya pasado se ha muerto, o sea, ha sido como una derrota, sentimos, bueno, yo lo siento como una derrota de todo lo que hubo el año pasado. ¿Por qué? También creo porque por lo menos aquí en Barcelona lo que se dio fue un dirigismo por parte de las personas y unas organizaciones brutal de todo el movimiento y se lo quisieron apropiar y la gente, pues eso, lo que no siente suyo, pues ya no lucha por ello. Y con el tiempo esto, los 3 meses de movilización que hubo, acabó así. Acabó con una cúpula dirigiendo, siendo nada transparente, y decidiendo todo, decidiendo hablar con los medios de comunicación y decidiendo las acciones que no pasan por las asambleas de facultades, que era donde todo el mundo trabajábamos. Y pues gracias a eso, en parte, mira, ya al final del año pasado ya el movimiento ya bajó. Hubo acciones así esporádicas, pero ya bajó. Y yo creo que gran parte es esto. O también puede ser gran parte de que era un movimiento ese con mucha gente y claro, la gente con su opinión y, hostia, y que no todo el mundo estaba por lo mismo. No todo el mundo estaba por lo mismo. Y aparte eso, cada uno iba con su chiringuito político ahí también, hay que decirlo. Y total, pues esto, la gente ya se quemó el año pasado y este año nada. Este año como muchos se ha intentado luchar por la represión que hubo, por las hostias que hubo para un año y pico, por los 100 y pico juicios que ha habido, pero que ni por esas ha habido una movilización grande ahora mismo. Yo lo que veo son las asambleas de facultades, que es quien tenían todo ese poder para movilizar a la gente, paradas. Yo a partir de ahora no sé qué va a pasar en las universidades.
Había una fuerza,
sí, sí.
Una fuerza de que en asambleas hace ser que se han quedado en nada.
¿No? En nada. Están totalmente desmovilizadas. Había una fuerza en asambleas de Barcelona que ya no funciona. Que ya...
Bueno, te voy a pedir el turno de palabra, famoso. ¿Vale? Yo quería hacer una pregunta a todos. Así que por orden. Marco decía que consideraba que la actualidad era una etapa de resistencia para las organizaciones sociales, porque obviamente no es una etapa revolucionaria, y él decía ni siquiera, como ni tan solo, es una etapa de acumulación. A mí me gustaría saber primero si desde vuestras organizaciones habéis valorado, las distintas partes aquí, habéis valorado esta situación y compartís esa idea de una situación ahora mismo estancada de actividad de resistencia. Y en todo caso, ¿qué estrategias creéis que podrían desarrollar desde vuestras propias organizaciones para evolucionar hacia esta situación revolucionaria?
Yo creo que el hecho de condicionar las organizaciones a la fase en que se encuentra el capitalismo es en cierto modo heredera del marxismo. Por ejemplo, desde algunas posturas consejistas se entendía el sindicalismo reformista como una fase necesaria del movimiento obrero. Desde mi punto de vista, bueno, esto no se ha valorado como organización, pero bueno, yo lo que siempre he defendido es que no es tanto el papel que juegue la situación social, que evidentemente es un factor importante, sino el factor más importante es la capacidad de los individuos de hacer frente a esa situación, de analizarla y de la capacidad de difundir sus ideas. Yo creo que es la postura que más o menos el anarquismo siempre ha defendido. Hablaba, por ejemplo, el compañero de Malatesta y de Fabri, era una cuestión que ellos, el anarcocomunismo organicista siempre defendió enormemente, la capacidad de la propaganda frente a todos los de determinismos. Por ejemplo, ellos hablaban, dentro del mismo anarcocomunismo, ellos criticaban a Kropotkin, que en cierto modo era determinista. Yo creo que un poco es lo que se puede caer desde esa postura.
Nosotros, a ver, desde hace tampoco lo hemos hablado, ¿verdad? Será mi opinión. Y a ver, pues a nivel organizativo, pues como somos un recién joven, o sea, estamos en el mundo desde el 2008, pues estamos aún eso, creciendo y afianzándonos. O sea, y por lo menos, pues eso, ha estado visible, yo creo que sí que hemos estado visibles, y por lo menos dentro de las universidades sí que va llegando gente, y bueno, es que, como dije también, la universidad es un poco una burbuja. Y lo que hubo el año pasado, pues sí que ayudó mucha gente eso, a la autoorganización, a creérselo. Y bueno, eso, el año pasado sí que nos vimos que, joder, que se podía hacer algo, que había como una chispa para que la gente se da cuenta de que coño, que hay que hacer algo y se puede hacer. Pero bueno, pero eso fue eso el año pasado y fue como un espejismo, la verdad. Fue como un espejismo de lo que se dice el movimiento juvenil y yo qué sé. Y lo que podemos hacer, pues estoy con él, o sea, es difusión de tus ideas y sobre todo yo creo que lo que hay que potenciar es eso, es la autoorganización de todos los individuos. O sea, esto es la auténtica emancipación y que no llegará ni pasado mañana ni al mes que viene. Pero yo creo que yo creo que ese es el camino que hay que seguir. O sea, el potenciar eso, la autoorganización desde la base y siempre horizontal.
Nosotros hablábamos de etapa de resistencia que no veíamos que estábamos en una fase, en una etapa y en una dinámica de las organizaciones populares. No vamos a ser totalitaristas del mundo, pero sí al menos de la región donde estamos nosotros, revolucionaria, y veíamos que tampoco estábamos en una fase no solo de acumulación, sino de acumulación combativa. Bien, no se están dando, al menos en el área donde nosotros militamos, experiencias o prácticas de acumulación en el terreno del combate propiamente dicho. Lo decimos y lo consideramos porque nuestra organización, en el momento que lo consideró, desarrolló el plano de una herramienta armada, bien, para el desenlace de luchas populares, para apoyar luchas populares, para tomar finanzas, etcétera. Bueno, podemos luego conversar un poco de eso. Cuando hablamos de etapa del capitalismo, y en eso lo que hemos hablado, tratamos de que sea leído justamente para respetar ese tipo de cosas, ese tipo de lenguaje, que no se nos vaya. Yo sé sí que Marx, por ejemplo, habla de las etapas del capital y todo eso. Bueno, nosotros no hablamos de las etapas del capitalismo como esa conformación mecánica y aritmética donde en determinado momento pasa tal cosa, en determinado momento pasa otra, luego el capitalismo se funciona en imperialismo, luego se agudizan las contradicciones y el capitalismo se suicida y viene una vanguardia y una entelequia teórica que dirige todo y todo fenómeno. No. Nosotros nos referimos a esta etapa del sistema, a esta fase del sistema que nos toca vivir, con atomización, con cooptación que hablamos antes, con tortura de los compañeros que están siendo encarcelados, con traslado de prisión a prisión, sin comunicación con su familia, etcétera, 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 simulacros de fusilamiento o lo que fuere, que sigue sucediendo. En esa etapa estamos viviendo el capitalismo, en esa etapa del sistema, eso es lo que nos ocurre diariamente, no conseguir trabajo, estar precarizado, no tener seguridad de nada, al menos de tener garantizada la educación para nuestros hijos, la comida o un bocado digno. Bien, a eso nos referimos. Estamos entonces en una etapa donde veamos nosotros abarrotados de los sindicatos de gente pidiendo elementos, lineamientos para comenzar una revolución, para comenzar una lucha armada. No estamos viviendo en esa etapa. No estamos viviendo. Que no significa que no la querramos, que no la anhelemos o que no la soñemos incluso todos los días. Eso ya es un dilema de Freud. Bien, ahora, la resistencia para crear poder popular, la resistencia para crear organización, para construir. En esa resistencia, en esa caparazón que nos creamos en esa forma, en esa estructura que nos demos las organizaciones sociales para aglutinarnos y organizar aquello que tenemos intenciones de cambio, intenciones de ruptura, de cambio social, debemos generar nuestras prácticas, debemos generar nuestra jurídica, nuestros propios elementos, no esperar a que vengan por sí solos. Bien, y ahí es donde nosotros nos centramos como eje el poder popular. El poder popular como práctica, bien, de solidaridad, de autogestión, de acción directa, bien, porque también, como lo decíamos, el sujeto no viene por sí solo revolucionario, también hay que generarlo. También, como generamos el sujeto, también hay que generar el contexto, bien, y no solamente con hechos episódicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la organización como eje central de la resistencia. ¿Para qué? Para acumular, para combatir. Es como quien retrasa el puño para luego deslizarlo. En definitiva, también para crear y recrear el mundo nuevo que llevamos a nuestros corazones, también como decía Durruti. O sea, simplemente eso.
Simplemente y ahí. Entiendo que a veces eso nos pierden lo que interpretamos nuestro sentido de decir las palabras. Y yo creo, no creo que nadie en la mesa acepte el materialismo histórico ni nada por el estilo, de que esto se va a acabar solo, que no hay problema, porque ya como los bancos estaban quebrando, pues ya el Lehman Brothers ya estaba tirando por la ventana, no creemos en ti, se ha acabado el capitalismo y tal. Yo cuando lo anunciaron por televisión, malo. No me lo creí, tengo que decirlo. Lo que sí es verdad que no hacemos, una de las cosas que creo que hay que ponerse imperativamente a hacer, es un análisis profundo de qué está pasando, sentarnos, recoger datos, que veamos qué están haciendo con la economía de la zona en la que vivimos, qué está pasando con las organizaciones sociales, qué evolución tienen. No hay, yo creo que no adolecemos de eso, de todas esas prácticas que sí que llevan a cabo las empresas de manera rigurosa, la patronal sabe perfectamente el número de huelgas que ha habido. Eso no, lo hice una vez, es fabuloso. Te metes en la página COE.es y te aparecen unos gráficos tremendos del número de huelgas que ha habido, por sectores, cuánta gente las ha seguido. Y claro, a ellos les sirven para tomar decisiones después, porque eso es una medida, un pulso, una serie de datos recopilados para tomar un diagnóstico del enfermo. En este caso, ellos creen que es... son sanguijuelas, están chupando del asunto, de que la persona esté perdiendo la sangre. Nosotros no, somos los que la perdemos y necesitamos también esos datos para saber que tenemos sanguijuelas pegadas al cuello, hasta qué punto, dónde se puede hacer daño, dónde no. No se puede perder esa actividad que estamos llevando, tanto de difusión de valores como de peleas, por ejemplo, en el ámbito sindical, que si había algo de Nils, en las cuales sí estamos viendo que se está acercando gente, y se está acercando gente con realidades concretas, factibles, despedidos, aquí no se respeta ningún acuerdo, ni convenios, ni el estatuto de los trabajadores, está todo por hacer. Y estamos teniendo incluso más efectos positivos, o más victorias pírricas, legales, cutres, que cualquier sindicato mayoritario que tiene todos los medios jurídicos a su alcance. Es lamentable, si es que lo vemos. Despidos nulos a punta pala, una cosa que parece imposible de conseguir, pues estamos vulnerando de tal manera la ley que es muy fácil hacer eso. Y en determinados campos estamos viendo que sí crecemos. Yo vuelvo a decir que va parte de una realidad en la que éramos 25 y hay más de 100 personas ahora afiliadas a la CNT. En una localidad, sí, de 300.000 habitantes. Una barbaridad de raquítica. Respecto a la población de la ciudad, pero sí he visto un crecimiento, y sí he visto una influencia, y sí he visto un respeto, sí he visto que he ido a una charla y había 120 personas por lo menos, no había sillas para poner en el acto. Veo que es un trabajo de Sísifo, está constantemente levantando la piedra por la pendiente, pero que eso, a largo plazo, con mucha paciencia, tiene sus efectos. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que esto no está así y ya está. Que seguramente, si atendemos a los datos y a las cosas que están pasando, es muy probable que en los años venideros la situación se vuelva bastante peor. Por ejemplo, es no sé si es futurismo, hacer cábalas sobre el futuro, no sé, pero yo me temo un ascenso de determinados partidos fascistas o grupos, o que se les dé pábulo y que cambie el discurso de estos parados, pobrecitos, que son 4,5 millones, a lo mismo que hizo el PSOE en su día, de que de pobrecitos parados que tal, que no tienen y tal, se pase a la sanguijuela o la cucaracha o la alimaña que está ahí, que se está aprovechando de los que trabajamos, porque no producen y se llevan el subsidio y que son unos vagos que no quieren trabajar. Y cuando el discurso cambia a eso, las actitudes de las que estoy hablando y las palizas y las cosas ya más graves y los ataques ya violentos contra las organizaciones sociales de todo tipo, no solo estoy hablando de las anarquistas, se agudizan, se muestran de manera más evidente. Y no sé, ya digo que igual es un futurible, pero temo que pueda ir por ahí lo que nos espera en estos próximos años. Estaremos preparados si conseguimos hacer un análisis en condiciones de por dónde están yendo las cosas y nos preparamos para ello, claro.
La primera parte de la pregunta, no. No se ha hecho un análisis de la realidad, de hecho es algo a tener, bueno, es una crítica. De hecho a mí me daba envidia el compañero de Uruguay porque una envidia sana, ¿no? En el sentido de que como mínimo están haciendo unos deberes que yo creo que aquí no se están haciendo. Se están empezando a apuntar, a poner los cimientos, ¿no? Para poder entender mejor esta realidad. Evidentemente hay cosas que a lo mejor, maneras de hacer que antes servían ahora no sirven. Es evidente que la clase trabajadora, su composición es distinta. Pero bueno, sí que es necesario, la segunda parte de la pregunta, sí que creo que estamos en una fase más bien de resistencia que no de acumulación de fuerzas. Y considero que yo no soy un estudioso de las grandes teorías del socialismo, pero yo he leído mucho a sindicalistas, me gusta mucho su literatura porque es mucho más asequible para mí. Pero sin ir más lejos, Salvador Seguí, Noé de Sucre o Peiró, los años 20, en la época de la huelga de la canadiense, eso fue posible por una experiencia de casi 3 generaciones de personas anteriores que venían de la Primera Internacional, y en aquella época lo que tenían no eran sindicatos, eran sociedades de resistencia. Además, sí, porque el sindicalismo, la palabra no, como tal, casi no, creo que no existía, vamos. Pero sí que el concepto era un poco distinto. Cuando se crea el sindicato único, sí que se ya plantea como una herramienta de mucho más dura de lucha y revolucionaria, en el sentido de poder organizar la economía. Y a pesar de ello, pues se estaba acercando la revolución, una de las cosas que algunos compañeros de aquella época criticaban es que faltaban técnicos o estudios más técnicos de muchas cuestiones que luego durante la guerra se vieron que hacían falta. Entonces es necesario que, bueno, lo que estaba diciendo el compañero Julio, es necesario reforzar toda una serie de cuestiones técnicas que por narices pues nos va a tocar empaparnos en los próximos años. Y claro, es que hablar de una situación, pues sí, es que yo considero que si tenemos que hacer una analogía, estamos más cerca de mediados del siglo XIX que otra cosa, pero encima peor, porque tenemos un desprestigio de todas las ideas de izquierdas emancipatorias que en aquella época no había. Entonces tenemos un reto doblemente, al menos en Occidente, no sé en otras partes del mundo, pero allí es jodido doble, hablando en plata. Pero bueno, los que me conocen saben que soy bastante optimista. O sea, que no por eso creo que no. Yo creo que son procesos de, bueno, pues tuvimos una revolución, podemos sacar unas experiencias, de hecho las sacamos y a mí a día de hoy seguimos sacando conclusiones y nuevos, nuevos matices, nuevas visiones, y todo eso debemos incorporarlo a la hora de analizar la realidad de hoy y enfocar en qué trabajo técnico, es que es lógico. ¿Cómo vas a plantear organizar ninguna economía si no? Vamos, de entrada, si tienes compañeros de la sección sindical, como a mí me ha pasado, que no son puntuales a la hora de llegar al trabajo. por poner un ejemplo de chorra, pero es que, vamos, detrás de eso viene un montón de otras cosas mucho más sofisticadas. En fin.
Bien, pues quería agradeceros mucho a todos vosotros, a vuestras organizaciones que han reflexionado sobre filtrar eso, ¿no? Y bueno, cerramos por hoy porque nos ha echado el tiempo encima. Mañana más, mañana cooperativismo y municipalismo, y vamos a hablar de economía solidaria, de cooperativas, el municipio libertario por la manera de la lista, un poquito de eso. Muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos mañana.